Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430 AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de arroba Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Hola amigos y amigas, qué alegría estar con ustedes en El Puente, en este espacio del día de hoy, con invitados especiales como ya es costumbre nuestro encuentro de los jueves. Aquí estamos para compartir con ustedes acerca de este proyecto de educación filosófica, acerca de la filosofía para niños. Nosotros somos El Puente, yo soy Víctor Rojas, hago parte de todo el equipo de realizadores de este espacio de radio que se emite desde Bogotá, desde los 1430 AM para Uniminuto Radio y también a través de diferentes plataformas web. Ustedes nos pueden ver y escuchar a través de Facebook. Y a través de Facebook estamos como Marfil Educación Filosófica, también en YouTube estamos como Marfil Educación Filosófica. Estamos en el canal de la Red Colombiana de Filosofía para Niños. Nos pueden seguir y pueden incluso ver los diferentes programas que ya hemos tenido para que se enteren un poco de las reflexiones, los avances, las discusiones, las preguntas que hay en torno a diferentes perspectivas relacionadas con educación, con filosofía. Cada día de la semana estamos siempre con un tópico en particular. Los días lunes estamos ahí con Alejandra y Alejandro compartiendo sobre ciudadanía y educación. Los días martes estamos con el Departamento de Filosofía, con la Comisión de Enseñanza de la Filosofía de Colombia, con la Red de Enseñanza de la Ética, presentando diferentes programas. Los días miércoles, la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales está destacando temas de trabajo social, de psicología, de la especialización en gestión asociada, del Centro de Transformación Social, de InnovaPaz, que es nuestra unidad de investigación sobre temas de paz. Asimismo, estamos los días jueves hablando de filosofía para niños. Y los días viernes estamos con Evelyn presentando los diferentes libros, algunas de las publicaciones que se destacan también en este mundo de la educación filosófica. Somos coordinados por el proyecto Marfil, un proyecto de educación filosófica y creatividad social. Y bueno, pues en esta exploración y recorridos que hacemos por el mundo acerca de la filosofía para niños, hemos estado acercándonos a la comunidad española. En la comunidad española hay un grupo de personas que vienen haciendo unos trabajos extraordinarios en filosofía para niños. Desde Félix García Morillón, con todo su equipo durante años, se ha estado haciendo un trabajo impecable en el tema de la educación filosófica. Y hoy es el caso de conocer a una de las personas que hace parte de este centro, de los formadores emblemáticos de filosofía para niños en España. Se trata de Elena Morilla. Ella es filósofa y además es profesora de filosofía para niños durante 21 años. Ha trabajado en este tiempo en el Colegio Europeo de Madrid. Ella ha sido presidenta durante 4 años también del Centro de Filosofía para Niños, 10 años de experiencia como formadora de formadores en cursos presenciales, en cursos online. Ha sido conferenciante, correctora de numerosos libros de texto de filosofía, de educación en valores. Lo último que ha publicado junto con José Antonio Marina y Félix García Morillón, un libro sobre valores sociales y valores cívicos para educación primaria. Para nosotros, realmente, un gusto estar hoy con Elena Morilla, que tengo que decir, es una de mis formadoras, porque con ella hace algunos años tuve la oportunidad en Madrid de participar en la formación y ella fue mi maestra. Así que, gracias Elena, bienvenida al Puente. Qué alegría estar con usted.
Muchas gracias, Víctor. No sabes la alegría que me da estar aquí contigo después de tanto tiempo. Un rato de charla va a ser estupendo.
Así es, ya han pasado algunos años desde que nos vimos por allá en Madrid, pero siempre le seguimos la pista a lo que hace el Centro de Filosofía para Niños de Madrid, lo que se hace en España, es un país hermano, y sabemos de todo el potencial que tienen en la propuesta de filosofía para niños. Pues Elena, empecemos a recorrer un poco de esas páginas de su historia personal con este amor llamado filosofía para niños. ¿Cómo es que nace esta relación amorosa, digo yo? Porque es que les quiero confesar, mis amigos del Puente, la pasión con la que trabaja Elena. Ella como formadora nos entusiasma a leer las novelas de Matthew Lidman, a leer el trabajo, a hacer discusiones filosóficas. Así que es una pasión la que se puede respirar. quisiera saber cómo comienza, cómo es que llega Elena Morilla a este mundo de filosofía para niños.
Pues la verdad es que la llegada fue un poco de lado, porque yo era profesora de ballet, profesora de danza, y entonces entré a trabajar precisamente en este colegio donde llevo tantos años como profesora de danza. Y como el colegio iba creciendo, yo entré a trabajar en infantil, y poco a poco el colegio fue creciendo hasta convertirse en un colegio de primaria y secundaria. Entonces la directora, que es una muy querida amiga mía, me dijo, bueno, tendrás que plantearte en ser profesora de filosofía. Yo nunca había querido ser profesora de filosofía porque los profesores de filosofía tradicionales me parecían alejar la filosofía de la gente. Lo que proponían en general resultaba, las más de las veces, una cosa extraña que no les interesaba a los alumnos. Yo no quería dar clase así y nunca pensé en dedicarme a ser profesora de filosofía. Pero bueno, vi la coyuntura y dije, pues me voy a preparar para ser profesora. Y en uno de los cursos que hay que hacer para prepararse, vi este letrero, filosofía para niños. Y no sé, es una de esas cosas que pensé, esto es lo mío, sin saber más. Entonces ahí empecé a profundizar un poco, entré en contacto con Félix García Morillón y ya no pude parar.
Bueno, este ya no pude parar, yo quiero subrayarlo, porque es que hay personas que sí han parado. Yo le decía aquí extra micrófonos que algunos comienzan con unos amores, con filosofía para niños, están ahí durante un tiempo y después se divorcian. Hay divorcios también en esto, en esta práctica. Y Elena se ha mantenido durante años como formadora. Así como tantas otras personas, y aprovecho para saludar a alguien que en este momento nos está enviando su mensajito a través de las plataformas. Gloria Arbonés está en este momento saludando a Elena desde Barcelona, ahí está nuestra Gloria. Otra de las personas que se mantiene, que no se ha divorciado. Ahí está nuestra Gloria.
Claro que no.
Un abrazo para Gloria y para los que se conectan a esta hora también a través de Facebook y nos envían sus saludos en diferentes lugares del mundo. ¿Qué la mantiene, Elena? ¿Por qué no se ha divorciado de filosofía para niños?
A ver, filosofía para niños, todos los que somos profesores lo entendemos, es un modelo de dar clase, una propuesta que puede gustarte o no. No es una técnica que puedas aprender, no es una herramienta que puedas... Sí, lo puedes utilizarlo en algunas clases, pero es una manera de entender la enseñanza. Y cuando algún profesor comprende esto, ese ya no puede parar. O sea, a mí me preguntan muchas veces, de hecho me preguntaron, porque yo empecé dando clase en primaria y a medida que mis alumnos iban avanzando. Y entonces cuando mis alumnos llegaron a primero de bachillerato, que es el momento en el que la filosofía es curricular en España, me preguntaron, ¿pero vas a seguir haciendo filosofía para niños? Dando a entender que, bueno, es una práctica que uno puede hacer cuando no está muy comprometida la enseñanza, pero ya cuando llegas a bachillerato y es una cosa seria, hay que parar y volver a la enseñanza tradicional. Y claro, yo dije... A la persona que me lo preguntó le dije, yo no entiendo la enseñanza de otra manera. Claro, yo no voy a dar otra clase que no sea una clase en el diálogo. Y esta persona me preguntó, ¿pero y los resultados? Y yo, que me sentí un poco ofendida, le pregunté, ¿pero preguntas por los resultados a todo el mundo o solo me vas a preguntar a mí? Porque, claro, los resultados, por supuesto que son excelentes los de un profesor de filosofía para niños, pero es que a nadie pregunta por los resultados al resto de los profesores. O sea, parece que nosotros tenemos que dar cuenta de que lo que hacemos lo hacemos bien. Y claro que lo hacemos bien, muy bien.
Como una sospecha, ¿no? Como que, ¿qué es lo que pasa ahí? Por favor, explíquenos a ver qué es lo que sucede. Porque es que lo demás lo damos tan cierto, tenemos tan asentado que la matemática, el español, la geografía seguramente funciona muy bien. Pero esto de filosofía para niños, como que no. Usted ha sido testiga, porque lo presentábamos ahora. Durante 21 años ha trabajado en un colegio y ha tenido 10 años de experiencia como formadora. De hecho, yo recuerdo en alguna ocasión haberla visto con los estudiantes que ya se graduaron, que ya están en otros niveles y que usted les vio todo el recorrido. ¿Qué podríamos identificar de esos alcances, Elena, de lo que se logra a través de filosofía para niños? Si usted ve ese niño que empezó y que terminó, ¿cómo se logra percibir un resultado?
Pues fíjate, Víctor, que me encanta que me hagas esta pregunta porque los profesores, tú lo sabes, muchas veces creemos que hacemos cosas pero no tenemos manera de demostrarlo. Entonces es importante tener algunos datos que puedan demostrarlo. Yo estoy comprometida en algunas investigaciones, pero es muy difícil porque para que una investigación sea un poco interesante tiene que ser a largo plazo y eso ya sabes que es muy complicado. Pero resulta que los que más datos me han dado son precisamente ellos. Mis grupos de alumnos pues me dicen que ellos mismos se encuentran entre sí mismos y sus compañeros de estudiantes o compañeros de trabajo algunas diferencias que son muy notables y que ellos identifican como de filosofía para niños. Claro, ellos son unos sujetos expertos hasta cierto punto, ¿no? Han sido alumnos de filosofía para niños y creo que tienen bastante claro, quizá más que nosotros, qué cosas proceden de eso. Por ejemplo, me dicen cosas como la mayoría de la gente no sabe hacer preguntas. Hacen preguntas de cosas que son poco interesantes o de cosas de las que quieren contar su opinión. La mayoría de la gente tiene mucha dificultad en contestar claramente a una pregunta porque ya tienen una opinión e intentan dar esa opinión. Bueno, por supuesto, esa habilidad que tienen los alumnos de filosofía para escuchar y elaborar las opiniones con respecto a la de los otros, esa es muy evidente para ellos. Ellos encuentran grandes ventajas cuando trabajan y sobre todo dicen que son muy buenos directores de equipos de trabajo. Es gente que sabe gestionar muy bien las ideas y saben construir con ellas. Parece bastante obvio, claro.
Qué bello. ¿Y alguno de ellos siguió el camino de la filosofía? ¿Se ocupan, digamos, salió de ahí alguno profesionalmente encargado de la filosofía o no?
La mayoría de mis alumnos hacen carreras técnicas. Pero hay algunos que son humanistas y eso sí, esos de una manera u otra aplican, por ejemplo, hay algunos profesores, todavía son jóvenes para estar establecidos como profesores, pero de la primera promoción hay una profesora de historia que utiliza filosofía para niños en sus clases y luego aquellos a quienes más les ha gustado la filosofía han tomado caminos que tienen que ver con ella. Por ejemplo, estudian carreras que tienen que ver con la diplomacia, las relaciones internacionales, que tienen que ver con el trabajo con grupos diversos. Eso hay una proporción bastante grande.
Elena decía hace un minuto que una de las cosas que ellos destacan es el lugar de la pregunta. Ellos identifican que la mayoría de las personas no hacen buenas preguntas o no hacen preguntas filosóficas. Ella o ellos, con usted, Elena, en sus prácticas y en todo el camino que han tenido de filosofía para niños, han aprendido el lugar de la pregunta. Y justamente quisimos colocar esto como tema del día. Pregunto, dialogo, aprendo. Parafraseando un poco este libro de Félix García Morillón y también, de hecho, el nombre del curso que ustedes han estado trabajando durante años también en la formación del Centro de Filosofía para Niños. Un curso sobre cómo realizar una clase basada en el diálogo. Ha sido el central para el Centro de Filosofía para Niños el diálogo y la pregunta. ¿Qué tal si hablamos un poco sobre esto? ¿Cómo se cultiva la pregunta? ¿Por qué es central la pregunta dentro de este proceso de formación? ¿Qué es lo que ha hecho usted con la pregunta para que unos chicos como los que se egresan puedan hacer esa afirmación?
Bueno, para empezar es cambiar las cosas de sitio. El colegio normalmente no es el lugar de las preguntas, sino el lugar de las respuestas. El que pregunta en el colegio suele ser el profesor y el alumno tiene que responder. Y la respuesta que da le hace adquirir un valor o perderlo. Sin embargo, desde la propuesta de filosofía para niños, las preguntas las hace el alumno. Es un cambio que parece una nimiedad, pero es un cambio importantísimo en la educación. Cambia el panorama de la clase. Pero es que luego, además, todos decimos que queremos educar a nuestros alumnos en la creatividad y queremos educarles en la espontaneidad y queremos educarles en el cuestionamiento. Pero, sin embargo, nos empeñamos, y digo nos, generalizando, ¿no? En responder las preguntas, cuando en realidad las preguntas las deben plantear ellos y las deben responder ellos. Nuestro trabajo como profesores es gestionar eso, hacer que las preguntas y las respuestas encajen y que produzcan un avance en el conocimiento y una profundización en el estudio del tema. Pero deben ser suyas, no deben ser nuestras.
Además, y eso, esa contravía, el cambiar las cosas de orden cuando se la cambia a una institución, no sé, la experiencia con su colegio, por ejemplo, cómo ha sido en relación a los otros profesores. Lo hace la profesora de filosofía, pero cuando no lo hacen los otros profesores, empiezan a tener unos problemas grandes, sobre
Claro.
todo porque los estudiantes entran como en un divorcio raro. ¿Cómo ha sido el manejo en su colegio?
Bueno, lo que pasa es que mi colegio es un colegio privilegiado hasta el punto de que cuando yo presenté el proyecto a la dirección, estuvieron de acuerdo en hacerlo y en que lo hiciéramos todos los profesores. Yo recuerdo que además el que se encargó de darnos la formación, organizó una formación extraordinaria en mi colegio, fue Félix García Morillón. Y recuerdo una conversación entre Félix y la directora, la que era entonces directora de mi colegio, Emma Pérez, en la que ellos dos estaban de acuerdo en que deberían ser todos los profesores los que aplicaran filosofía para niños en sus clases. Y yo, que era la filósofa, decía, no, quiero ser yo, que soy la filósofa, que soy la que voy a ser capaz de dirigir o conducir esas discusiones a la mayor profundidad. Pero tenían razón ellos, porque lo importante es que sea una propuesta pedagógica del colegio. No servía para nada que yo entrara en clase, organizara un diálogo, luego saliera y todo siguiera de manera tradicional. Entonces, la mayoría de los profesores de mi colegio manejan el diálogo y, sobre todo, saben que los alumnos pueden tomar esa posición. A un profesor tradicional, y bueno, me estoy refiriendo a un profesor tradicional casi haciendo una caricatura, pero seguro que conocéis a alguno a los que las preguntas les molestan. Sin embargo, en un colegio como este, las preguntas son bienvenidas y se hace hincapié en que el alumno pregunte cuando quiera. No siempre todo lo que debiera, pero sí tenemos claro que es la curiosidad la que desarrolla el proceso, la que desata el proceso de aprendizaje. Si tú haces una pregunta, te apropias de lo que vayas a aprender, sin duda ninguna.
Ese espíritu de la pregunta aparece aquí en relación con el diálogo. Aquí hay un trinomio. Pregunta, diálogo, aprendo. Pregunto, diálogo, aprendo. La relación entre pregunta y diálogo. Vamos por ese binomio primero. Y si quiero citar un apartado del texto que estábamos aquí, como también compartiendo, pregunto, diálogo, aprendo, de Félix García Morillón, cómo hacer filosofía en el aula. Y él dice en un apartado, como ya expuse, el eje de la actividad filosófica en el aula es la discusión filosófica realizada en el marco de una comunidad de investigación. Esto significa que la implicación personal del alumnado en la discusión es decisiva para la buena marcha del aprendizaje y la enseñanza. En principio no hay obstáculos para conseguir la participación del alumnado, pues los estudiantes suelen apreciar la posibilidad de expresar sus propias opiniones sobre temas que consideran importantes o interesantes. Aprecian además que esto se haga en un marco adecuado, en el que tienen libertad de expresión y donde se les exige que se expresen con rigor, siguiendo el hilo de la discusión que se está manteniendo. Son diversos los objetivos que se persiguen con la discusión filosófica en el aula, empezando por los más generales, que son los mismos que se plantean para la enseñanza de la filosofía. No obstante, algunos tienen un especial interés, pues en este contexto en el que deben recibir una especial atención para que los alumnos mejoren en su uso. Y ahí aparecen algunos, como el de expresar las ideas, la argumentación y demás. Pero quiero subrayar un poco el tema de generar espacios de discusión, de convertir el aula en una comunidad de diálogo o en una comunidad de investigación, en lugar del diálogo. Ahora, si bien es tan importante el lugar de la pregunta, el ayudar a que ellos se interrogan, ahora aquí viene una parte difícil y es que esas preguntas se tejan, que se conviertan en una discusión, que pasen a una discusión. ¿Cómo es eso, Elena?
Claro, tienes razón, es una cuestión que es todo el cambio, porque cuando un alumno hace una pregunta, muchos profesores que somos respondedores de preguntas por definición, creemos que es nuestra obligación contestarla y que tenemos nosotros la respuesta y que además nuestra respuesta, por supuesto, es mejor que la del propio alumno o que la de cualquier otro. Que es cierto. Pero nos equivocamos porque el generador del aprendizaje no es nuestra respuesta, es el diálogo que se genera en el aula. Es importante convencer a los alumnos de que ellos son los que están investigando sobre la cuestión a responder y que cualquier opinión es tan valiosa como la otra. en función de unos criterios, que esté bien argumentada y que se conozcan las razones en las que se apoya. En este caso, la respuesta del profesor pierde todo el sentido y el aprendizaje se basa en la búsqueda, autobúsqueda del alumno, con ayuda de sus compañeros, de la mejor idea para responder a su cuestión. Si el alumno piensa que el profesor tiene la respuesta y que él lo que está haciendo es disimular, se rompe todo el proceso de aprendizaje y se vuelve a pasar a ese aprendizaje basado en el que yo te cuento las cosas y tú, si quieres, las aprendes de memoria y si no, no.
Elena, hay muchos miedos justamente en ese pasar de la pregunta al diálogo, sobre todo de parte de los estudiantes. El miedo del profesor que te sanciona cuando respondes algo distinto a lo que él quiere escuchar. El miedo de que sea ridiculizado por los demás compañeros en una especie de bullying cuando yo digo algo que puede ser sonar medio tonto y los demás después dicen, ay, pero eso es tan obvio, porque es que nos señalan si yo hago una pregunta como que el que no sabe. Entonces, este como que no entendió. Entonces, es el brutico del grupo, perdóname la expresión. Entonces, hay tantos miedos que están ahí al interior del chico que hace que no logre pasar de la pregunta al diálogo, que no se logre como meter ahí a navegar, a tirarse a la piscina para navegar en esto del diálogo. ¿Cómo hace entonces ahí el facilitador para propiciar ese vencer el miedo?
Bueno, es una de las primeras cosas que tenemos que hacer, es convencer honestamente a nuestros alumnos de que una comunidad de diálogo es un espacio de libertad, donde cada uno puede decir lo que quiera, teniendo cuidado de las personas y donde no va a ser juzgado por ello. Eso es una de las cosas en las que yo me he encontrado mayor dificultad para ayudar a los profesores a los que ayudo a formarse. Porque la mayoría de nosotros somos conscientes de que nos es muy difícil no juzgar. Y ese trabajo de intentar no expresar ningún juicio, ni siquiera con el lenguaje corporal, es complicado. Es complicado y nosotros dos, tú y yo, sabemos que necesita de cierto entrenamiento, que es un entrenamiento que como profesor de filosofía necesitamos, pero que como persona también necesitamos. O sea, muchas veces hacemos daño a los demás por ese juicio que se nos escapa casi sin querer y que nos coloca enfrentados a la otra persona casi sin controlar nosotros mismos. Es algo que todos debemos aprender. Aprende el profesor y aprenden ellos mismos también. Al principio, cuando alguien dice algo, siempre hay alguien que hace una expresión sentimental dando a entender que no tiene razón. Pero enseguida el agua se calma cuando el resto de las personas calmadamente le preguntamos a la persona, ¿por qué dices eso? ¿A qué te refieres? ¿Por qué crees que lo que ha dicho es una tontería? Entonces desaparece cualquier emoción y vamos a las ideas. Y una vez que uno juzga las ideas y se da cuenta de que se valoran ideas con ideas, pues se crea ese ambiente en el que el alumno se siente cómodo para expresar y para aprender.
Ese diálogo, Elena, desmonta la figura del profesor sabelotodo. Y el estudiante, cuando le hace la pregunta, a veces lo que espera es una respuesta de ese genio superior llamado profesor que venga. Y tú le respondes con otra pregunta, entonces él queda como desarmado. Pero profe, ¿acaso usted no es la sabelotodo? ¿Y por qué te hago esa pregunta, Elena? Porque, Elena, yo recuerdo en algunas conversaciones que tuvimos en la formación de Madrid, Elena es una de las que afirma que todo se podría hacer con o desde comunidades de diálogo. Cualquier tema, cualquier enseñanza, cualquier disciplina, con comunidad de diálogo. Pero entonces eso supone, Elena, el desmontar esa figura del profesor que tiene un caudal de conocimientos y que uno diría es que los tiene para entregarlos desde lo magistral. Yo le pregunto ahora al aire, ¿todo se podría hacer desde comunidades de diálogo? ¿Todo se podría enseñar desde este procedimiento dialógico?
A ver, yo estoy convencida de que sí. Lo que pasa es que he de reconocer que, claro, yo soy una profesora de filosofía. En la filosofía me encuentro cómoda. Los humanistas también nos encontramos cómodos. El diálogo es una de nuestras herramientas de trabajo. El problema más difícil lo tienen los profesores de ciencias, que a pesar de que las propias comunidades científicas son comunidades de diálogo, en la medida que pueden, en clase les resulta mucho más complicado introducir el diálogo. pero le resulta complicado porque yo creo que desafortunadamente nunca ha estado presente en su formación. Pero luego descubren una mina de enlazar con facilidad al alumno que muchas veces se siente muy lejos de las asignaturas de ciencias, siente que es algo que está fuera de su alcance. Estoy pensando también quizá en los que les tienen más dificultades, que el profesor sabe mucho y que él nunca va a llegar a saber mucho, cuando en realidad todos sabemos que las materias de ciencias empiezan en una discusión filosófica. Yo se lo digo siempre a mis compañeros matemáticos, les digo, pero si es que vosotros sois filósofos, creéis que no, pero sumáis infinito más infinito, y eso son dos entidades metafísicas que un filósofo diría que no se pueden sumar y sobre las que hay que discutir. Y cuando un profesor de ciencias descubre la potencia del diálogo, yo he asistido a algunos en mi colegio, es un acontecimiento, porque cambia por completo el planteamiento de su asignatura y entran en un disfrute ellos y los alumnos, que es esa construcción conjunta que yo creo que hacemos todos, debemos hacer todos en las clases. Porque claro, dar una cosa es algo que tú haces, pero que no estás seguro que el otro haya recibido. Ahora mismo ya sabemos que hay un proceso del que el alumno es dueño, el autoaprendizaje. Si un alumno no es capaz de controlar su aprendizaje, no aprende nada. Memoriza, olvida, copia en los exámenes, hace cosas que sirven recursos para solucionar su paso por el colegio, pero aprender no aprende. Él tiene que gestionar su aprendizaje. Yo puedo contarle cosas, pero puede que no entienda nada.
Fantástico lo que acaba de señalar Elina, porque ella lo ha tocado el tercer elemento. Pregunto, dialogo, aprendo. Y la respuesta que da Elena justamente justifica que ese aprendizaje realmente se garantiza a partir de un proceso autónomo en el cual el diálogo es el resultado de esa elaboración individual en la que el sujeto se apropia de un conocimiento. De hecho, ahí viene la palabra aprender, cuando yo logro como agarrar y construir con mí mismo ese conocimiento. Que estaba seguramente en los libros, que estaba por fuera de mí, pero que yo logro empoderarme de él, ahí viene el aprendizaje. Y Elena señala que lo hace desde ese movimiento segundo que supone el diálogo, porque ahí viene el lugar de no solo el que recibe el conocimiento, sino el que logra construirlo a partir del debate, del disenso, de la pregunta, de la exploración. Interesante entonces esos tres elementos. Pregunto, diálogo, aprendo. Saludo a Yurley Pacheco, que nos saluda desde... Yurley está en Barranquilla, Colombia. Ella es una de las estudiantes del Diplomado de Filosofía para Niños, que tiene un minuto en este momento, y a ella le enviamos un saludo. Y en esta discusión que tenemos, se me ocurre preguntarle a los oyentes y a las personas que nos están siguiendo en el chat, ¿será que hay algo que no se puede o que se le escapa, que se puede escapar del diálogo? ¿Habrá algún tema, alguna disciplina, algo que no se pueda enseñar, o mejor, más que enseñar, que no se pueda aprender desde el diálogo? ¿Habrá algo que no se pueda aprender desde el diálogo? ¿Qué se le ocurre a los que nos siguen? A ver si de pronto por el chat nos colocan. Si me ocurre, por ejemplo, ahora, fíjate, Elena, que el otro día estábamos haciendo una experiencia con grupos pastorales. Yo también soy teólogo y trabajo con ambientes de iglesia, y estábamos haciendo comunidad de diálogo. Bueno, a mí sí me he atrevido a hacer comunidad de diálogo con estos grupos, en temas de fe que son tan dogmáticos, tan como que eso es para aplicar y creer y ya. Pues ahí estamos incursionando en el diálogo, preguntando si tiene sentido las ofrendas, si hay preguntas que uno se podría hacer y están en el plano de la fe. Así que yo soy de los que creo también, como Elena, que nada se le escapa al diálogo, que se puede hacer desde el diálogo. Sin embargo, dejo la pregunta abierta para ver si a alguien se le ocurre algo que se le escape al diálogo. Pues ahí vamos. Otra cita del texto de Pregunto, Diálogo, Aprendo, en el que le da un lugar muy fuerte al profesor para asegurar eso que usted está señalando, Elena, para asegurar la pregunta, el diálogo y el aprendizaje. Dice Félix en el libro, retomo y amplío aquí algo de lo que yo hablaba al exponer los rasgos fundamentales de la comunidad de investigación. El profesor de filosofía tiene que cuidar mucho esos aspectos de la participación, siendo muy exigente con el alumnado. Si bien debe ser muy parco en la expresión de sus propias ideas filosóficas para que éstas no cierren o condicionen la libre expresión por los alumnos de sus propios puntos de vista, debe ser bastante exigente en cuanto a las destrezas cognitivas y afectivas de los alumnos, que los alumnos desarrollan al participar. Y ahí es donde quiero entrar a preguntarle un poco cómo funcionan, Elena, estas dos destrezas, las cognitivas y las afectivas, cómo armonizarlas en el diálogo. Dice Félix en el texto, llama la atención, por tanto, cuando observa que se infringe una de esas reglas básicas del comportamiento afectivo o del razonamiento, proponiendo las expresiones adecuadas y sobre todo muestra permanentemente con su propio ejemplo en las intervenciones en la discusión cómo son esas reglas y cómo se llevan a la práctica. De esta actitud del profesorado depende en gran parte que el alumnado se anime a participar, pues solo si percibe que se encuentra en un ambiente favorable en el que su palabra va a ser tenida en cuenta, se animará a intervenir. Ahí está la cita de Félix. Destrezas cognitivas y afectivas, que dice aquí el texto, debe tener muy a la base el facilitador para asegurar ese diálogo, esa pregunta y ese aprendizaje. ¿Cómo trabajar esos dos elementos, Elena?
Pues la herramienta fundamental del facilitador son las preguntas. Entonces, hay muchas maneras de hacer una pregunta. Hay preguntas que no se deben contestar porque son preguntas que llevan ya un supuesto implícito. Por ejemplo, si yo te digo, esa pregunta que nos dice muchas veces nuestra madre, ¿eres tonto? Esa en realidad no es una pregunta, es una afirmación. Cuando el facilitador se acostumbra a hacer preguntas sin mensajes previos y con esa a veces, digamos, honestidad un poco fingida, cuando alguien dice una cosa en clase, eso pasa mucho con los alumnos, digamos, de la mitad de la enseñanza secundaria. En España son los que tienen entre 13 y 14 años, ¿no? Que creen que van a decir una cosa, sobre todo que al profesor le va a parecer una barbaridad o incluso algo difícil de aceptar y que nos va a poner en una situación incómoda. Y cuando tú le preguntas honestamente a esa persona que ha dicho una cosa que parece que escandaliza a sus compañeros, ¿por qué dices eso? ¿En qué razones te basas? ¿Quieres explicar por qué piensas que esto es así? Inmediatamente el alumno entra en un estado a veces como de no solo no he conseguido lo que quería, sino que encima ahora me tengo que explicar, que hace que se rebaje por completo no solo el conflicto cognitivo, sino el sentimental. Porque muchas veces los alumnos, adolescentes, cuando hacen esas preguntas, quieren entrar en conflicto sentimental. Estoy pensando, seguro que todos estáis pensando, por ejemplo, en temas de género. Los chicos hablan de que si las chicas dicen que los chicos, ¿no? Ahí hay un conflicto sentimental importante, que es interesante desvelar. Y muchas veces hay que decirle a un alumno, creo que estás afectado sentimentalmente, estás dolido, estás enfadado, estás inquieto. Y hablar de esas cosas, dialogar sobre las cuestiones sentimentales, las aclara. Porque quizá el único, o bueno, la receta más fácil para tener un control de nuestros sentimientos es reconocerlos. Y para reconocerlos necesitas verlos y discutir sobre ellos. Entonces yo creo que el diálogo es la herramienta de esclarecimiento, ¿no? Entonces ayuda a las destrezas cognitivas porque utilizamos destrezas cognitivas que además le sabemos poner nombre y ayuda a las destrezas afectivas porque las tenemos presente. Yo se lo digo siempre a todos los profesores a los que formo como facilitadores. En una clase de diálogo las emociones están presentes. En una clase en la que los alumnos miran a la pizarra, en general, no. Están presentes, pero están ocultas. Mientras que en un diálogo nos vemos todos a la cara. Yo sé si tú estás enfadado cuando estoy hablando contigo y puedo actuar con respecto a eso. Y eso, claro, produce una destreza inevitable.
Y ahí ya hay incluso disposiciones, incluso físicas, el círculo, la mirada, el encuentro, la relación entre las personas que están y que participan. Claro. Usted lo señala. En el colegio, ¿cómo ha sido esa experiencia? ¿Se han dispuesto los espacios para el diálogo?
Claro, en el diálogo es fundamental que todos estemos al mismo nivel. Entonces, yo no puedo dialogar con un grupo de alumnos si yo estoy de pie. y si además estoy en una posición de al principio de la clase y si encima llevo una bata, vamos a poner por ejemplo. Entonces, es importante esa disposición del espacio. El círculo es igual en todos sentidos. Y aunque es inevitable que el facilitador ocupe y adquiera un poder que es lógico, que forma parte de su trabajo, pero por lo menos el espacio físico puede controlarse. Yo me siento entre mis alumnos, todos nos sentamos entre nuestros alumnos. No hay distinción entre mi espacio y el suyo. Y es gracioso porque al principio todos los profesores se horrorizan cuando yo les digo que hay que colocar la clase en círculo, ¿no? Porque imaginaos, en un colegio, el ruido, las mesas. Y los alumnos, cuando una cosa les gusta, claro, lo hacen muy eficazmente. Y entonces, cuando saben que yo sé qué clase tengo, porque oigo cómo se colocan, ¿no? Oigo, antes de que yo llegue, ya la mayoría han conseguido colocar sus mesas y sus sillas en círculo y me están esperando. Porque es un espacio casi del que se pueden apropiar, generado por ellos. Mientras que una clase es un espacio duro en el que te viene dado tu mesa y tu silla, tu sitio, y no te puedes mover de ahí. Sin embargo, el círculo hace que te empoderes, como decías tú, para empezar, del espacio.
Bueno, pues ahí está la experiencia de Elena como formadora, y sobre todo en esta parte de la experiencia que tiene como facilitadora de comunidades de diálogo. Ahora, en la experiencia como formadora de formadores, Elena ha tenido una gran responsabilidad porque ha tenido que formar a tantas personas que han pasado por España y también en la formación que hace en línea sobre cómo apropiarse de los elementos de filosofía para niños, porque eso exige toda una transformación, es como una conversión intelectual, diría Lonergan, en este caso. Elena, ¿qué será en ese sentido lo más difícil con lo que usted se ha encontrado en su ejercicio como formadora de formadores en filosofía para niños?
Pues yo creo que lo más difícil, fíjate, Víctor, es convencer a los profesores de que uno puede gestionar los contenidos de las leyes educativas sin fracasar es decir, haciendo lo que nos hemos comprometido como profesores, utilizando el diálogo. Porque todos los profesores me dicen, me gusta mucho esto que haces, pero ¿y qué pasa con los contenidos? ¿Cómo explico a Platón? Cuando en realidad la pregunta es obvia, pues ¿cómo explicas a Platón? Como el propio Platón se explicó a sí mismo, dialogando con sus discípulos, ¿no? Pero tenemos tan metida en la mente que casi la única manera segura de enseñar es esa transmisión de contenidos desde el profesor al alumno, que me es muy difícil convencer a muchos de que no solo lo están haciendo, sino que lo que están haciendo es mejor que todo lo que se hace en el colegio. Es decir, que por muy mal que lo hagan, seguro que va a ser mejor que cualquier cosa que sea la transmisión lineal, tradicional. Entonces, estamos acostumbrados a dar las clases como si fuera la televisión, ¿no? Programa 1, programa 2, programa 3, cuando en realidad podemos hacer muchas otras cosas. Y el conocimiento se va adquiriendo en círculos y no hace falta haber dado el tema 1 porque el tema 1 volverá al final. Pero al final el resultado es que nuestros alumnos saben muchísima más filosofía que cualquier otro alumno que no hace filosofía para niños. De eso me cuesta mucho convenceros. Contigo lo conseguí, Víctor.
Sí, eso te iba a decir, que me lograste convencer porque yo llegué con esa sospecha. Y durante mucho tiempo también le decía a Elena, pero Elena, yo creo que aquí no será que necesario, incluso en el mismo curso que nos dabas en Madrid, no será que esto nos lo tiene que explicar, y no, ahí era diálogo, diálogo y diálogo, y yo extrañaba esas explicaciones, pero logré entender que la mejor forma es desde el diálogo. Gracias, Elena, por habérmelo enseñado, y qué interesante que aquí estemos discutiéndolo y hablando con las personas que nos siguen sobre la posibilidad que tiene el diálogo para la generación de una nueva forma de educación, con un nuevo aprender, un aprender desde el diálogo. Dice Eduardo Soto, nos saluda también, dice interesantísima entrevista, él está conectado desde YouTube, dice que el diálogo debería ser la asignatura troncal y fundamental de toda educación. Debería haber una asignatura que se llame diálogo y ella debería inspirar a todos los demás espacios de formación. Gracias, Eduardo, por tu participación. Y en esto del diálogo decíamos ahora, destrezas cognitivas y destrezas afectivas. Tengo que decir que también Elena es bastante exigente en las destrezas cognitivas y en el espacio de formación exige las buenas razones. Es decir, porque no se trata entonces simplemente de premiamos y todo lo aplaudimos y cualquier cosa que digas es válida. Y yo sé que Elena es muy exigente en eso, en las buenas razones. Elena, ¿qué podríamos decir sobre esa línea en la cual usted es tan exigente y que se basa tanto en todo el juego de las habilidades de razonamiento y todas las habilidades de pensamiento de Matthew Lidman y Margaret Sharp?
Claro, esa es una de las cosas que como facilitador quizá hay que tener muy presente, porque yo siempre discuto con los alumnos, sobre todo los profesores, ellos creemos que lo interesante es el tema, cuando en realidad el tema es una cuestión secundaria. Lo importante es cómo transita el diálogo ese tema, porque uno puede hablar de temas interesantísimos y decir obviedades y no salir de los lugares comunes, y puede hablar de temas banales y exigirse mucho en la profundidad del razonamiento y por tanto estar haciendo operaciones muy complejas. El tema es secundario, lo importante es cómo conduces al alumno a ir cada vez profundizando más sus razones. Y para eso es el trabajo del facilitador más complejo, para eso necesitas estar con las preguntas en la mente. Matthew Lipman escribió una obra maravillosa que está llena de preguntas. Esa es su mejor contribución. ¿Cómo puedes hacer una pregunta que desate ese proceso de razonamiento profundo en el alumno? ¿Cómo le puedes sacar del tópico? ¿Cómo le tienes que sacar de las ideas comunes? ¿Cómo le tienes que ayudar a plantearse todas las perspectivas posibles? ¿Cómo le puedes ayudar a dar criterios para elegir entre esas perspectivas? ¿Cómo le puedes ayudar a reconocer cuando está utilizando un prejuicio sin darse cuenta? ¿O cuando está utilizando un criterio y expresando otro? Todo eso, claro, exige una formación del facilitador, pero una vez que tenemos esas ideas en digamos, en nuestro bagaje, fluyen con bastante facilidad, digamos.
Qué bello eso, Elena, porque eso también asegura lo filosófico, que tal vez también es un poco la crítica que uno escucha a filosofía para niños, ¿no? Es que están haciendo cualquier cosa, es que dicen cualquier cosa, eso no es filosofía. Y aquí la rigurosidad con la que nos habla Elena de cuidar toda esa producción de un pensamiento profundo, de una filosofía crítica, de un ejercicio, de un pensar reflexivo. Se asegura ahí, en salir de esas zonas comunes, de esas vaguedades en las que muchas veces nos movemos cuando queremos decir algo, cuando queremos expresar algo. Y eso, por una mano, y la otra, el componente afectivo. Una cita también de Félix, Elena, que usted nos suministró incluso previo a la entrevista. Nuestra obligación profesional es querer a los alumnos, no que estos nos quieran, y que ese cariño sea efectivamente percibido. Por eso es tan importante, por ejemplo, aprenderse enseguida los nombres. Quererlos por igual, sin mostrar las inevitables preferencias personales que podamos tener ante ciertos alumnos. Eso es un texto también de este texto. La parte emocional. Y la pregunto, Elena, porque es importante también señalar cómo, o preguntar, indagar, cómo usted lo sugiere, ese lugar del afecto de parte del facilitador. ¿Qué tan importante es? ¿Cómo lo maneja? ¿Cómo lo ha trabajado usted incluso en lo personal?
Pues es que yo estoy totalmente de acuerdo con Félix en esa cita que me gusta muchísimo y que me parece que es uno de los puntos en los que entramos en fricción algunos profesores. Para que el diálogo sea un espacio en el que nos cuidemos unos a los otros, es imprescindible que el compromiso del facilitador, y ese compromiso es el cariño. No se puede dialogar si no hay cariño, porque entonces me convierto en un autómata que digo de tú sí, tú no. No es que yo tenga un cariño desmesurado por mis alumnos, es que el cariño es lo que me mueve. Yo no, ¿cómo voy a dialogar con alguien si no siento cariño por lo que dice? Por ejemplo, si le desprecio o si le considero poco valioso o si le considero un niño. Es imposible. Estaría fingiendo. Y los alumnos que no son tontos enseguida se darían cuenta de eso. Es el cariño el que hace que se cree ese ambiente de cuidado en el que todos nos cuidamos. Yo siempre digo en mis clases con los más pequeños porque los profesores tienen mucho miedo. ¿Y qué pasa si se dice una cosa que es una barbaridad? ¿Tú no les corriges? Yo no les corrijo nunca. Cuando alguien dice una barbaridad, le pido sus razones. Entonces, la mayoría de las veces, como es obvio, no tienen razones que aportar a eso. Entonces, no pasa nada. El resto de los alumnos escuchan la barbaridad, pero dicen, ah, pero no tienes razones para argumentar por qué has dicho esto. Con lo cual, tu idea es poco valiosa. Y es, eso genera ese cariño. Si yo no tengo cierto cariño, o ellos no se tienen cierto cariño, su opinión no les importa. La opinión de alguien que es un enemigo no cuenta. No es una opinión sobre la que nosotros podamos construir. Para construir sobre las opiniones de los demás necesitamos que haya cariño, pero ese solamente es el, digamos, el suelo sobre el que transitan las emociones. Si yo estoy segura de que tú me estás mirando con cariño, no me importará exponerme. Abro mi corazón porque sé que cualquier cosa que tú vayas a hacer no va a ser en mi contra. Quizá me hagas daño, pero lo vas a hacer sin darte cuenta y si yo te aviso, lo vas a reparar. No hay ningún dolor en esa circunstancia. Pero claro, es importante que partamos todos de esa idea de que el profesor tiene que querer a sus alumnos. Claro que sí. Si no, no les puede enseñar nada.
Qué bello. Pues a propósito de cariño, saludamos a nuestra audiencia, Homero López desde Durango, México, una persona a quien queremos también mucho. Le enviamos un saludo. Y nos está hablando también AF Emil, que a propósito no sabría exactamente AF cuál es su nombre y desde qué lugar nos está saludando. Un abrazo especial. Y nos dice, amo esas ideas. San Agustín Montessori lo decían, ama y ponte al nivel del estudiante, a propósito de lo que señalaba Elena. Y AF Emil nos hace una pregunta y estamos en los últimos minutos, Elena, si ve, este tiempo se va muy rápido. Y en la pregunta que hace Emil, yo quisiera además también desde Guatemala nos está saludando AF Emil. Gracias por Emil. Emil desde Guatemala, un abrazo muy especial. Emil nos pregunta, ¿cuál sería el hilo histórico o temático para conductor que ha utilizado para enseñar filosofía desde el colegio, desde el diálogo, perdón? Te repito otra vez la pregunta, Elena. Emil pregunta, ¿cuál sería el hilo histórico o temático conductor que ha utilizado para enseñar filosofía desde el diálogo? Es una pregunta que le quiere hacer Emil a Elena. Y yo en estos últimos minutos también, Elena, quisiera que nos ayudara también a tener información sobre los espacios de formación que usted también está promoviendo desde España. En España hay cursos de formación de formadores y de alto nivel, y hay uno en línea. Así que, Elena, también para que usted en esos últimos minutos que nos quedan nos pueda compartir un poco sobre esos espacios. Adelante.
Vale, primero voy a tratar de contestar a Emil, pero no estoy segura de haber entendido muy bien su pregunta, así es que quizá mi respuesta no sea lo que él está buscando. La filosofía en primaria y secundaria ya tiene un hilo conductor, que es la obra de Lippmann, que es la que yo utilizo desde primero de primaria hasta cuarto de secundaria. En España la filosofía es asignatura obligatoria en bachillerato y ahí hay un currículum. Entonces yo sigo el currículum y, por supuesto, lo que hago es utilizar yo los detonadores del diálogo que yo considero que no son más que los temas de la filosofía. Si la filosofía está basada en el diálogo, no hay que buscar mucho. Y en segundo de bachillerato, la propia historia de la filosofía es el hilo conductor. No se trata de explicar a Platón poniendo un PowerPoint en la pizarra, sino proponer los temas que propone Platón al propio diálogo. Son los alumnos los que se apropian de esos temas en sus discusiones. No sé si... Me temo que no te he contestado, Emil, pero espero que hayas sacado alguna idea provechosa de lo que te he contado. Y luego sobre la formación, pues hay varias líneas de formación de alto nivel en España, digamos, o sea, de alto nivel en España y en todas partes. Todos los profesores que hacemos filosofía para niños hemos empezado por un curso de formación donde nos sorprendimos y nos asombramos con la propuesta pedagógica de Matthew Lippmann. El problema, que es lo que veníamos hablando antes, Víctor, tú y yo, es que necesita una formación seria, larga en el tiempo y profunda. Y si no llegas a ese punto, pues es posible que te quedes en el camino y no seas capaz de sacarle todo el partido y, por tanto, reniegues un poco de este trabajo. Nosotros tenemos muchos cursos de formación, pero los dos en los que yo participo, uno es un curso online largo de 3 meses, que está basado, es interesante porque está basado en la observación de comunidades de niños haciendo filosofía para niños. Y el otro es el curso de formación específico para facilitadores, es decir, es para personas que ya han recibido formación y que están aplicando filosofía para niños en sus aulas. Es un curso que se hace en la Universidad Autónoma de Madrid en la primera semana de julio y que este año hemos podido hacer después de todo este periodo tan paralizante para el diálogo, digamos.
Así es, vamos a colocar, de hecho dejamos el link de Centro de Filosofía para Niños de España para que ustedes puedan tener información sobre estos espacios tan interesantes que además son liderados por Elena, una persona, pues yo digo, emblemática, de tradición, en todo lo que ha significado la formación de filosofía para niños. Elena, nosotros siempre nos quedaremos provocados con estos diálogos aquí en el puente, que son tan cortos, pero que son tan ricos a nivel de la calidad humana y de todo lo que nos propicia. Hay una frase con la que quisiera además hacer eco de lo que hemos hablado con Elena, es que todo se puede enseñar desde el diálogo, todo se puede aprender desde el diálogo y no se puede dialogar si no hay cariño. Frases de Elena Morilla, hoy invitada especial en El Puente. Elena, un texto de Matthew Lidman para finalizar esa entrevista, de esos que sigue haciendo eco en el corazón y en la mente, que para ustedes es muy significativo. ¿Alguna de las novelas, algún texto o algún personaje?
Bueno, yo tengo mis personajes favoritos, ¿no? En realidad las novelas de Lidman están llenas de... Sus personajes son niños, pero son niños preguntones y curiosos y de los que se saca mucho partido y que tenemos en nuestras aulas, que yo creo que se inspiró seguramente en alguno de sus alumnos. Pero mi personaje favorito es la protagonista de la novela Pixie, que es una cría que está entrando en la adolescencia y, bueno, lleva su razonamiento hasta... lleva con ella misma a los alumnos a plantear las preguntas más locas que uno se puede imaginar, de esas que dan mucho miedo porque no sabemos qué puede ocurrir con ellas y que dan lugar a discusiones muy creativas y muy interesantes.
Qué bella, pues ahí estamos, entonces quedamos provocados para acercarnos más a Pixie y seguir en esa aventura filosófica desde los niños adolescentes. Pues Elena, gracias de verdad por haber estado con nosotros en El Puente, encantadísimos de haber podido escuchar y ver hoy su rostro aquí en este espacio.
Muchísimas gracias a ti, Víctor. Ha sido un placer porque tus preguntas, eres un buen preguntón. Me alegro muchísimo. Las personas que son buenas preguntadoras generan un ambiente de cordialidad a su alrededor que creo que reconoceréis. Y tú eres gracias, una de ellas.
Abrazos y espero que nos veamos pronto. Ojalá la presencialidad también se retorne y podamos, sí. Ya sea que vengas aquí, te extrañamos en el IPIC en Bogotá, o ya sea que vayamos hasta España.
Vale, a ver si es pronto, Víctor. Muchas ganas.
Bueno, pues amigos del Puente, muchas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Recuerde que tenemos una cita de lunes a viernes a las 11 de la mañana aquí en Bogotá, Colombia, los jueves en este espacio en el que compartimos sobre filosofía para niños. Quédense ustedes aquí en los 1430M y gracias por seguirnos. Yo soy Víctor Rojas y eso ha sido todo por hoy. Buen día.
Esta es Uniminuto Radio, HJKU, en Bogotá en los 1430AM y en Colombia y el mundo a través de uniminutoradio.com.co. También en Facebook, Twitter e Instagram a través de @Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí.